Miren, y después de una semana de protestas, de muchas protestas en toda España y yo diría que prácticamente en toda Europa, o así al menos se nos ha ido relatando, tengo aquí en el estudio de Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada, a Pepe Montagut, él es el presidente de AIAN. Buenos días.
Buenos días a todos.
Y Víctor Vicento, presidente de ALIP. Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a todos.
Vamos a poner un vídeo que recibí ayer, que me lo mandó el presidente de ALIP, que él es Víctor Vicedo, para que ponerlos un poco en contexto de lo que vamos a hablar hoy.
Buenas tardes. Tres mensajes breves, pero muy, muy, muy importantes. Uno va a la prensa, otro va a organizaciones varias que quieren conseguir sus fines lícitos con este movimiento, y otro va precisamente a los participantes en las manifestaciones de la plataforma 6 de febrero. Estos mensajes no van en nombre de la organización, porque yo no pertenezco a la organización, no puedo pertenecer a la organización porque soy el presidente de una asociación agraria y participo en las manifestaciones a título personal, y los miembros de mi asociación lo mismo. Ya sabéis que en esta organización no entran ningún partido político, ninguna asociación agraria, ningún sindicato agrario, ni nada de nada, y eso era bueno, porque por fin hemos conseguido la unión. Pero poco a poco se va enrareciendo el tema, y vamos a ver si lo redirigimos. En primer lugar, para la prensa, por favor, poned el acento en lo verdaderamente importante, que no son ni las tractoradas, ni la violencia, ni los disturbios, ni siquiera las personas que están al frente de esto. Lo verdaderamente importante son las reivindicaciones, son los problemas de la agricultura. Eso es lo que quiere saber la sociedad. ¿Por qué se están movilizando los agricultores? A organizaciones varias que quieren apoyarnos, pero que también quieren conseguir sus fines a través de este movimiento. ¿Lo vais a parar? ¿Nos vais a desunir? No puede haber ninguna reivindicación que no sea agraria. Apoyadnos, claro que sí, pero no es el momento de que vosotros consigáis vuestros fines a través de las reivindicaciones agrarias. A los agricultores que participan, prudencia, prudencia. Hay que pedir las comunicaciones, hay que hacer las comunicaciones a la delegación del gobierno para no tener ningún problema con la policía. La policía está haciendo su misión y nos tiene que disolver si estamos haciendo algún disturbio que está provocando ciertas incomodidades a la población o que puede causar algún riesgo, algún peligro. Tenemos que entenderlo. Tenemos que hacer esas comunicaciones, tenemos que pactar con la policía. La policía se va a poner a nuestra disposición y a partir de ahí podemos pactar con ellas para ser noticia. Pero no hagamos las cosas con disturbios porque tenemos las de perder. Y creo que no es ese el camino. Ya somos noticia solo por salir a la calle. Ya hemos conseguido que Mercosur se paralice. Ya hemos conseguido que digan que eso de prohibir los 50% de fitosanitarios que no se va a poner en marcha. Y vamos a conseguir más cosas, sobre todo el cuaderno digital, que es el control total. Pero para llegar a ello, solo tenemos que seguir. Pero con prudencia, ya sé, dentro de la legalidad. Muchas gracias.
Bien, Víctor, corto y sobre todo conciso. Es decir, pide prudencia a los participantes y sobre todo salir con toda la legalidad posible. A las organizaciones agrarias, a las que se sientan a negociar, que no aprovechen esta
situación. Y no solamente esa, sino muchos movimientos civiles que están infiltrándose dentro del movimiento y que quieren conseguir pues sus objetivos, que yo no sé si son, bueno, vamos a poner en que son lícitos. Yo he dicho lícitos, pero pueden ser lícitos o no lícitos. Pero lo cierto es que esas infiltraciones van a hacer que reventemos. Entonces, que se abstengan de eso, que nos apoyen, que nos ayuden, que vengan, pero por favor que no tomen más protagonismo del debido, porque si no nos van a separar.
Y a la prensa, que está claro que la prensa está para informar, pero tiene que informar de las protestas, pero también del porqué de las protestas.
Es que desde el principio la prensa ha ido a la caza de brujas. O sea, un movimiento donde hay millares de agricultores que se ha creado por grupos de WhatsApp, donde habrá gente de todas las ideologías. Eso sí, hay un factor común, que las políticas verdes, aunque sean gente de izquierda, nos afectan. Y como nos afectan, ellos lo tienen muy claro. Y por lo tanto, de aquí le hago un llamamiento a todos estos que han hecho bandera de lo verde, que lo verde en la agricultura que no funciona, que es la comida. Y que si nos vais poniendo tanta cortapisa, al final abandonamos, y si nosotros abandonamos, arrancamos árboles. Y luego viene todo de fuera con barcos contaminando, que aumenta más los gases de efecto invernadero. Estáis haciendo lo contrario de lo que pretendéis. Se están aumentando los gases de efecto invernadero y estáis destruyendo la agricultura europea. Y aparte, por supuesto, el libre comercio internacional, ese globalismo atroz, que está haciendo una competencia desleal a nuestros productos.
Pepe, después de escuchar el vídeo de Víctor, donde tenía esos tres puntos, para que nos quedara claro, él decía hasta ahora lo que se ha conseguido, y es paralizar Mercosur, la ampliación de los fitosanitarios, o sea, la no reducción, y también la posible futura anulación del cuaderno digital.
Bueno, yo en primer lugar quiero decirte una cosa. Este año ha ocurrido lo que efectivamente, mejor ya hace tiempo que estábamos nosotros esperando. Nadie se esperaba que esto eclosionara de la forma que se ha hecho. Ha sido una explosión tremenda del hastío, del cansancio, de decir ya está bien, que Europa nos está estrangulando, nos está restringiendo hasta el extremo de no poder cultivar. Vamos a ver, un agricultor o un ganadero se juega su patrimonio, se juega su cultivo, se juega el bienestar de su familia. Los políticos, errando, no se juegan nada porque ni siquiera les exigen responsabilidad. Yo tengo que decirte este tema que dudo. Fíjate lo que voy a decir. Dudo que la Úrsula von der Leyen cumpla lo que ella dijo. No me creo que van a cortar lo que ellos mismos dicen de restringir los fitosanitarios, en fin, y toda lo de Mercosur puede ser porque Francia está en contra. Pero el tema de lo que es las medidas medioambientales y fitosanitarios, dudo mucho que ellos lo vayan a cortar. Yo tengo aquí unas declaraciones del comisario europeo de Agricultura. Te voy a decir un nombre en polaco, intentaré decirlo en español. Janusz Wojciechowski, un comisario de Agricultura polaco. Tiene unas cosas bastante sustanciosas sobre este tema. Es decir, que Ursula Andrew, el día siguiente de lanzar las manifestaciones, lo mismo que en Francia, ya dice que va, posiblemente nos hayamos equivocado y tengamos que cambiar de política porque estamos restringiendo demasiado. Hubo una reunión en Bruselas. Bruselas ha rechazado la propuesta de normativa para reducir el uso de fitosanitarios en la Unión Europea. Esto lo dice el mismo día que se hacía la reunión en Bruselas. Sigue diciendo, la adaptación ya no es una opción, es una exigencia. Pero fíjate, la sequía y el cambio climático están reduciendo las producciones. Esto es falso. Esto es una falsedad tremenda y hay que desmentirla. La sequía es culpable, no es culpable, en cierta forma una medida es culpable el gobierno y la Unión Europea. Hubo una directiva de la Unión Europea que encargaba al gobierno español que destruyera embalses. El gobierno español, como quieren tanto diálogo y dicen que cuentan tanto con los agricultores y ganaderos, se ha ido más allá de las exigencias de la Unión Europea y ha destruido el doble y el triple de otros países. Pero además es que cuando se está hablando de las restricciones, ellos no van a hacer nada para que otros países aquí entren con fitosanitarios prohibidos. Él mismo lo dice y lo han dicho muchas veces, incluso Planas. La Comisión no puede imponer en el territorio de países no comunitarios la misma legislación sobre seguridad alimentaria que se aplica en la Unión Europea. ¿Esto cómo se come? Esto se come diciendo claramente que la Unión Europea no puede hacer nada. Los países de terceros van a seguir tratando y cultivando de la forma que les dé la gana. Y esa fruta, esos productos van a seguir entrando en la Unión Europea con las restricciones hechas a nosotros y nosotros sin poder competir. Europa va a arruinar la agricultura europea. Es decir, tienen un sentimiento o tienen una forma de pensar que piensan que el alimento va a venir de los terceros países. Se están equivocando. Y después hablan de la PAC. A nosotros, a los valencianos, aquí hay infinidad de productores, de agricultores valencianos que no cobran la PAC, no la pueden cobrar. Y encima, si ahora está el tema del cuaderno digital, que tampoco han dicho que lo van a quitar. Tampoco, Víctor, tampoco han dicho lo que lo van a quitar.
No, vamos a ver, lo que nuestro objetivo, uno de los objetivos principales nuestros, es lo del cuaderno digital, ojo, y que haya elecciones agrarias, porque sin eso siempre tendremos el cáncer ahí de las organizaciones agrarias.
Claro, eso, por cierto, que ahora hablaremos después de las organizaciones agrarias, que merecen desde luego el desprecio total y absoluto de todos los agricultores. Y te lo digo, esto son las declaraciones que ha hecho este comisario en Agricultura. Por lo tanto, viendo cómo actúa la política, yo soy de me gusta no pensar y ser tan inocente que lo que me han dicho se va a cumplir. Hay que hacérselo cumplir. Por eso te digo, y te he dicho antes comentando contigo, que esto ha pillado desprevenidos al gobierno, a los gobiernos de Europa, a las organizaciones agrarias, a la policía, a todos, ¿eh? Incluso creo que yo que iría más allá, al CNI, que ni está enterado tampoco de lo que se iba a montar.
Y a mí también me ha pillado.
Bueno, y a mí también, por supuesto, ¿no? Y me alegro de sobra. Pero te voy a decir otra cosa, creo que hay otra cita mucho más importante que la que ahora tenemos. Hay una cita mucho más importante, y es la semana anterior a las elecciones europeas. Ahí se tiene que volver a salir a la calle de una forma drástica todos los países para interferir en los resultados de las elecciones europeas. Fíjate si lo digo. Interferir en el resultado. Lo cual significa que hacer tanta publicidad y tanta propaganda que podamos tirar a toda esta basura de políticos que hay en Europa y en España y en otros países, los podamos echar fuera y que salgan gente más sensata de la que hay ahora. Os doy un consejo. Me doy un consejo. El momento de salir verdaderamente, el que nos debe preocupar, es ese, una semana antes de las elecciones. Tenemos 3 meses por delante para prepararlo. Ahora hemos dado la explosión. Europa ya nos teme. Los gobiernos ya nos respetan. Ahora hay que dar el toque final. Y el toque final es las elecciones europeas. Antes de las elecciones europeas, que se lo metan en la cabeza. Ahora una manifestación más o menos es simplemente alargar lo que ya la gente sabe, el cabreo que tenemos en el campo y en la ganadería. Pero hay que ir a por todas, tenemos que ir a ganar.
Bueno, yo lo que creo es que hay demasiada gente que está interesada en destruir este movimiento. Desde youtubers, que es increíble, o sea, youtubers que querían que nos levantáramos hoy están en contra del movimiento. Pasando por, obviamente, los partidos políticos, las organizaciones agrarias, la prensa, o sea, al servicio de quién está la prensa. Por eso hemos hecho este aviso de que hablen de las reivindicaciones de los problemas agrarios, porque van a ser cómplices el día que no hay alimentos, van a ser cómplices ellos de que los españoles nos quedemos sin alimentación. Y luego, pues, distintos grupúsculos de todo tipo que están entrando en el movimiento. ¿Por qué? Porque es vulnerable este movimiento al haberse hecho por WhatsApp. Pero, en cambio, tenía una gran ventaja, la unión. La unión que no has conseguido tú ni yo ni lo ha conseguido nunca nadie, porque todo el mundo dice, ah, no, tú lo que quieres es protagonismo, tú lo que tal... Vamos a ver, ahora ya no hay protagonismo de las asociaciones agrarias, no hay protagonismo de nadie. Han sido unos grupos de WhatsApp que han saltado. No sabemos quiénes son los que lo dirigen. O sea, esto es perfecto. perfecto para conseguir la unión, pero en cambio está descabezado. Perdona, está descabezado porque no hay, precisamente.
Y por eso mismo han cogido pues a cuatro cabezas que ellos consideran visibles.
Ah, sí, para destruir el movimiento, claro, para destruir el movimiento. Entonces, si el movimiento aguanta, si el movimiento es capaz de aguantar, al final el gobierno no va a tener más remedio que negociar algo con nosotros. Eso es lo que yo espero. Y principalmente ya, mira, sin negociación, solamente con que dijera que no se va a poner en marcha el cuaderno digital, solo con eso, que es el control absoluto, solamente con eso yo me daba con un canto en los dientes. Y no es tan difícil, porque están teniendo problemas en las aplicaciones informáticas, o sea, no es tan difícil. O sea, que hay que golpear hasta que derribemos el cuaderno digital. Sin él, todo lo demás, todas las leyes que han puesto, ninguna sirve de nada.
Bueno, pero todos tú sabes que todo era salido de la Agenda 2030.
Sí, hombre, por supuesto.
Y el señor Planas, Luis Planas, dice, la Agenda 2030 es intocable. No hable usted de diálogo, señor ministro. Si habla usted de que la Agenda 2030, que es lo peor que le puede pasar a este mundo, fíjese, no a nosotros, no a este mundo, no hable usted de diálogo. Lo que sí que me gustaría... es decir, la actuación de las asociaciones agrarias, de las organizaciones agrarias. Y voy a decirlo correctamente las mismas fechas que han hecho las declaraciones. Tú fíjate, el 24 de enero, ASAJA, COAC y UPA manifiestan que aún no habían decidido emprender acciones nacionales. 24 de enero. El 25 todavía, aunque la decisión final se tomará en febrero. El 25, Miguel Padilla, secretario de la COAC, señalaba, a mediados de febrero se abordará la situación. A mediados de febrero, los movimientos y las manifestaciones salen el 6 de enero y todavía no hemos llegado a mediados de febrero. El 2 del 4, el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de ASAJA decía, aún se tienen que cuadrar estas movilizaciones con sus organizaciones en las comunidades autónomas. Respecto a las manifestaciones previstas, aún sin fecha, o sea, ¿qué es lo que te demuestra esto, Víctor? Esto te demuestra que las organizaciones agrarias no se habían movido para nada. Y el señor Planas llamó a ASAJA, COAC y UPA no para dialogar con ellos, no para hablar de los problemas
sino,
que tenemos,
sino para parar esto.
Para parar las manifestaciones y movilizaciones, sí, 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 porque sí. Han visto que se les iba de las manos.
Y el martes, sabes que se reúnen. El martes van a reunirse. ¿Y de qué van a hablar? Van a hablar de lo que las asociaciones agrarias... Al revés, el gobierno dice, mis soluciones son estas. Y entonces los sindicatos dicen, yo pido estas soluciones. No sé si me he explicado.
Sí.
O sea, ellos no piden lo que realmente hace falta para mejorar la situación. Ellos lo que piden es lo que el gobierno va a dar. ¿Qué va a dar el gobierno? La mejora de la ley de la cadena alimentaria, que por mucho que la mejoren, no va a funcionar nunca, precisamente porque nunca podemos vender a un precio superior de lo que viene de fuera, porque nuestros exportadores son libres de comprar lo que quieran, y por eso están trayendo ahora mismo las naranjas desde Egipto. Luego no va a funcionar eso nunca, lo hemos dicho toda la vida, y siguen empeñados en la ley de la cadena alimentaria, y la gente... se lo traga, o sea, esto es el truco del almendruco, la gente este truco se lo traga.
Pero ojo, son las organizaciones agrarias las que primero están sacando el tema.
Hay otro truco, sí. el otro truco son las cláusulas de espejo. Las cláusulas de espejo,
una tontería.
Por un artículo de la Organización Mundial del Comercio, que lo especifica bien claro, no se pueden aplicar cláusulas de espejo. La Organización Mundial del Comercio es el árbitro de los tratados internacionales de comercio.
Es que tú no puedes obligar a los países de fuera de la Unión Europea.
Y nada que no esté en el tratado se puede aplicar. Y si lo que puedes hacer es meterlo en la revisión, lo que hay que hacer es sacar los productos que están perjudicados, o por lo menos ponerle cupos en volumen. Pero eso, precisamente, la cláusula espejo no va a conseguir nada, porque tú no vas a poder modificar el nivel económico del país, tú no vas a poder modificar los impuestos, tú no vas a poder modificar las leyes. Tú lo único que puedes hacer es que esos señores, o sea, esos productos que nosotros prohibimos aquí porque sí, es decir, que es un capricho, no hay ningún problema de seguridad alimentaria, no los prohíbe la EFSA, los prohíben los políticos. O sea, la EFSA les da registro y los políticos los prohíben, o sea, es absurdo, ¿eh? Precisamente por esa radicalidad verde, ¿eh? Pero aquí hay una radicalidad, y es la única radicalidad que hay, es la verde, ¿eh? Bien, pues entonces, estos mismos productos se los prohibimos a ellos, pero ellos siguen teniendo salarios bajos, ellos siguen teniendo ventajas. Allí están produciendo...
Hablamos, ojo, que, del sistema laboral.
Que quede bien claro, no estamos contra los trabajadores marroquíes, que muchas veces te dicen, hombre, que esos países también tienen que ganar. No, no, estos fondos de inversión y estas corporaciones agroalimentarias están arruinando a las personas que viven allí, convirtiendo la agricultura de subsistencia, la agricultura de poder comer ellos, la están convirtiendo en agricultura de exportación, que solamente beneficia a estos fondos de inversión y a estas grandes corporaciones agroalimentarias. Arruinan a los marroquíes, a los sudafricanos, a los egipcios. Esta gente no tiene más remedio que emigrar, y encima nos arruinan también a nosotros. Paradlo, hombre, paradlo, no tiene sentido. Esto no tiene ninguna lógica. Tenéis que parar esos acuerdos globalistas, y tenéis que parar también las políticas verdes. Son dos radicalidades, una radicalidad ultraliberal y una radicalidad ecologista inaceptable y absurda.
Bueno, y para terminar, el tema de las organizaciones agrarias, te voy a comentar las últimas actuaciones de ellos. Ojo, y para mí, lo que ellos pretenden. El viernes mismo, o el viernes creo que era así, salió en periódico las declaraciones de Asaja Coaquiuma. Se comentó el siguiente, había sido masivo. Ellos decían que el seguimiento ha sido masivo. Se masivo para los agricultores libres, no para ellos. Y dijeron, esta es la frase que yo he leído, los que han salido por libres son socios de nuestras organizaciones y han respondido al llamamiento, digamos, revolucionario. Oiga, ¿revolucionario de qué? ¿Usted está llamando a los revolucionarios? Ustedes que durante 40 y pico de años que están comiendo y bebiendo a costa de los agricultores por las subvenciones que se les dan, no han hecho nada absolutamente. Estamos en la ruina y está hablando de movimiento revolucionario. Bueno, y ahora la última, Víctor, y ahora te lo voy a decir. La puñalada que nos van a dar en la espalda. La puñalada que las organizaciones agrarias nos van a dar por la espalda. Con la complicidad del gobierno, y te lo voy a decir. El sábado ellos anuncian que suspenden la movilización del día 14. ¿Por qué? Pues porque ve que efectivamente el movimiento, la gente se ha ido a este movimiento que ha nacido de los WhatsApp, de las redes sociales, porque están cabreados. Ven que no tienen nada que hacer, nadie les escucha. Su mensaje es anticuado, está fuera de lugar, no se ciña a la realidad del campo. Y después recuerdan que las organizaciones agrarias son las interlocutoras válidas ante el ministerio. Oye, ¿quién os ha dado vosotros, organizaciones agrarias, a usted, señor Barato, y a compañía de Asaja, de COAC, de UPA? ¿Quién les ha dado a ustedes la legitimidad para ser nuestras representantes? Dígame dónde. Ustedes no tienen la legitimidad. No son las verdaderas representativas del campo, porque llevan 40 y pico de años comiendo a base de la mano que les da a comer, que es el gobierno. Nunca han hecho nada. Pero encima, si ustedes ahora, bien y como estaban desarbolados, sacan ustedes tres reivindicaciones. Ahora se han ido acoplando a lo que han escuchado y a lo que han leído. Y por cierto, me alegro, por una vez me alegro, de que la mayoría de la prensa y televisiones hablen de los principales problemas que tenemos los agricultores, que son las medidas medioambientalistas, son la no actuación del principio de preferencia comunitaria y la revisión de los terceros países, que son los que nos están jodiendo a nosotros. ¿Qué sacan ellos? Sacan ellos reflexibilizar las condiciones ecológicas de la política agraria común. Flexibilizar es una palabra muy ambigua.
Y tanto.
¿Puede usted flexibilizar al 0,1 o al 0,99 o al 99 o al 1? Reducir la burocracia sigue siendo una ambigüedad tremenda. Reducir la burocracia, hombre, se ha de reducir, pero ¿cómo? Explíqueme, porque esto es una cosa inconcreta.
¿A que no piden la eliminación del cuaderno digital?
No,
ese es su negocio.
No, la han pedido. Después, a medida que han ido andando, la han pedido. Después la han pedido el tema del cuaderno digital. Pero la última dicen, adoptar medidas para paliar los efectos de la sequía. Y yo pregunto, ¿dónde estaban ustedes cuando se lanzó el boom? Se conoció de que efectivamente el gobierno español estaba destruyendo embalses y pantanos. No protestaron en absoluto entonces porque el agua se iba al mar, porque los pececillos tenían que andar desde la orilla hasta el nacimiento del río. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Protestaron? ¿No protestaron?
Cuando hablamos de lo que hay detrás de la manifestación del 6F, les podemos decir que publicaciones han dicho cosas como que el liderazgo mediático de las protestas del campo convocados a lo largo de esta semana la han asumido las plataformas 6F, hasta ahí de acuerdo. Una organización que se ha presentado hace pocos días y que está capitaneada por personas vinculadas a colectivos de extrema derecha. Las principales organizaciones agrarias advierten del riesgo que se diluya la reivindicación. Porque claro, mientras que muchos de los profesionales agrarios se han sumado a las protestas, también quieren desmarcarse porque entienden que aquí hay un intento de politizar la situación. Esto es lo que denuncian las principales entidades agrarias. Sin embargo, desde el primer momento hay una valenciana, una tal Lola Guzmán, que se autodefine como la impulsora del movimiento y ha asumido todo el protagonismo trasladando este mensaje. Yo soy quien dio el tiro de salida, ¿no? Y quien ha despertado a mi gente y he creado una plataforma en menos de una semana. Esto es lo que se publicó, o lo que el resumen de este fin de semana que nos ha llegado a todos los medios de comunicación. No sé en qué están de acuerdo y en qué no.
Bueno, en primer lugar, que sí que Lola Guzmán es la que ha creado esta, pero no ella sola. O sea, ahí a la sombra hay una serie de agricultores de distintas provincias. Yo me entero un domingo en Valencia, comiendo con mis hijos, que veo que hay grupos de WhatsApp donde me están metiendo y que no entiendo qué está pasando. Y luego hay un audio suyo pues diciéndome que ella ha creado eso. Pero me dice que con otros, con un grupo de WhatsApp que ya estaba, han montado eso en toda España, que había gente, se ve, de toda España. Los grupos han funcionado, yo creo que por la indignación del tema de Francia, y obviamente el mérito lo tiene ella. O sea, para mí esta es la Agustina Aragón, que tiene sus cosas, pero lo importante es que ha movilizado el campo, que ahora efectivamente se fijan en la persona, que es lo que yo he dicho antes, en lugar de fijarse en las reivindicaciones. Pues es lo que ocurre. Y lo mejor para destruir un movimiento que es ponerle una etiqueta. Fíjate que estamos hablando de políticas verdes radicales. Y entonces, ¿esto a qué se asemeja? Dicen, no, pues esto es Vox. Vamos a ver. El campo, sea una persona de izquierdas o sea de derechas, le está arruinando, y esa persona lo sabe, todas las medidas de tipo medioambientalista que le están haciendo perder competitividad. Entonces, no es un problema de izquierdas o derechas. Es un problema de que están arruinando a las personas.
Pero mire,
la economía de las personas es más importante lo que ellos llaman cambio climático. Y lo he dicho, porque lo he dicho en muchos sitios. Hay un informe del Centro Común de Investigación, órgano científico de la Unión Europea, que advertía de que si se ponían en marcha todas las medidas medioambientalistas que estaban previstas en la estrategia de la granja a la mesa, se iba a abandonar un 19% de la agricultura y la ganadería. Y con ello haría que esto viniera desde fuera contaminando aún más, es decir, que estaba diciendo que esas políticas verdes nos llevan a mayor cantidad de gases de efecto invernadero.
Sí, pero
y es un informe científico,
sí,
Susana.
No, está
es
claro.
Un informe científico.
Pero aquí se ha hablado desde hace ya muchos años. Lo sorprendente de esta semana es que yo he dado noticias de todos los partidos políticos que estaban al lado de estas manifestaciones. Es decir, no ha habido ningún solo partido que haya condenado las manifestaciones que ustedes han protagonizado esta semana. Ni bueno, uno.
Pues me alegro porque efectivamente habrá votantes en estas manifestaciones de todos los partidos políticos. Y aquel que lo condene, pues será su problema.
Sí, sí, pero vamos a ver. Si a ustedes han estado al lado de ustedes todos los políticos de todos los partidos, ¿por qué estamos en este momento haciendo estas protestas? Alguien habrá tenido que decidir esas políticas.
Es que cada uno lleva el ascua a su sardina. O sea, el Partido Socialista y el otro, ¿cómo se llama?
El Sumar.
Sumar. Pues te dicen que nuestras reivindicaciones son, correctas y tal, pero que hay que compaginarlo con las medidas medioambientales y tal, y otros dicen que no. En fin, la cuestión es que cada uno arrima el ascua a su
sardina. Pero no ha habido ni uno solo que condene las protestas durante esta semana.
Pero tampoco ni uno solo que diga de derogar estas medidas, como es la ley de uso sostenible de los fitosanitarios, el prohibir antibióticos a los ganaderos, el tema de fertilización sostenible de los
suelos
agrarios.
Sin embargo, aparecían informaciones que ya habíamos visto durante estos meses de atrás, de parar lo de los fitosanitarios, como si fuera en este momento que lo estuvieran poniendo en práctica. Y esto se había conseguido antes de las manifestaciones. Es decir, lo único que a la prensa nos llegaban, que desde Europa habían dicho que el 50%, cuando en esta casa ya se había hablado de que de paro,
se fue
que se paró
de Francia, de la manifestación.
Claro. Es decir, yo no sé hasta qué grado de manipulación se puede llegar a
Bueno, pues, me dejaré explicar una cosa, sí, para que la gente comprenda. Víctor y yo hemos hablado muchas veces. Yo puede ser que sea un poco más crítico con este movimiento. Por supuesto que estoy apoyándolo 100% en ese sentido, pero quiero decir que hay que ser un poco crítico y analizar la situación como está. Esto es cuando los ecologistas en el monte no dejan tocar nada. El monte se seca, la hierba se seca, viene una tormenta, o echa uno una cerilla y el bosque se incendia y es imposible pagarlo. Esto es lo que ha ocurrido ahí. El cabreo de los agricultores ha estado ahí, está en el fondo, no se nota, pero está el cabreo, está el enfado de ver que se van a arruinar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Lola se ha lanzado, Lola ha hecho de cerilla, ella ha echado la cerilla y el monte estaba preparado para incendiarse. En este caso, los agricultores, visto Alemania, Francia, todo eso, y que ellos también lo sufrían en la propia carne, se han lanzado a la calle.
También deberíamos de hablar de la desafortunada declaración de Lola, ¿eh?
Bueno, sí, caso, pero te voy a decir, Lola ha cumplido perfectamente una función. No sé si por ella misma o por ella, en fin, pero en fin, ha cumplido una función y es que ha sido levantar el campo. Pero hay una segunda parte. Yo lancé en algunos grupos un mensaje. No se hizo ni caso. Y dije, ponía esto más o menos. Las manifestaciones que actualmente se están haciendo nos están aconsejando, fíjate, nos están aconsejando el hacer un congreso constituyente y elegirnos en la organización agraria más importante de España. Bueno, a esto no se hizo caso. Pero ahora viene la segunda parte, para mí más crítica. Este movimiento que estamos llevando tiene problemas y tiene inconvenientes. Por ejemplo, cuando se habla de que las reivindicaciones que llevamos tengamos que trasladarlas a la administración, ¿quién las va a trasladar? No hay una organización como tal que represente todo el movimiento.
Pero sí hay un manifiesto con la reivindicación.
Hay un manifiesto, pero tú sabes, y lo he dicho claramente, el ministerio no va a llamar a Lola, ni el ministerio no va a llamar a nadie de estas manifestaciones.
Bueno,
tú
pues
sabes
que no llame, pero que coja ese manifiesto.
Tampoco,
y que nos diga
tú sabes a quién va a llamar,
esta,
Víctor.
Esta.
Tú sabes a quién va a llamar.
Sí,
organizaciones agrarias, a Saja, Coac y UPA. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que vamos de una forma un poco anárquica. Por lo tanto, cuando hay... debes de comprender perfectamente que la estrategia de cualquier movimiento se tiene que basar sobre todo en apoyarte en aquellas cosas que te van a ayudar a ganar. Y en este caso, de cara a la administración, somos totalmente inhábiles.
es que no, de cara a la administración no podemos hacer nada. Sí, mandarles por correo las reivindicaciones y punto.
Ahora haremos una breve pausa de publicidad, hablaremos de lo de Lola y también de lo próximo, de la hoja de ruta que vamos a tener o que van a tener ustedes a partir de ahora.